Hola, hola, hola. Ahí está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Después que termino aquí, le buscamos el web para notárselo a él.
Sí. Ah, pero tiene que tener el disco.
Lo tengo.
Ah, sí. Yo lo tengo aquí en la
No, virtual. Yo solo el disco. Quiero mostrarles cómo hago para que lo utilicen.
Ellos usan uno que se llama SoundCore.
Sí, pero señor, yo no conozco. ¿Y por qué no solicitar una de esas? Lección. ¿Qué lección?
Hacerlo con más tiempo.
Cuando termine aquí, hacer la reservación. Terceras. Te lo aseguro desde entonces, ya están asegurados. Con garantía. Porque entonces viene René.
Y una vez le reservamos.
Sí, él quiere venir.
Él quería venir.
A lo mejor. A lo mejor viene a Bogotá un fin de semana. ¿Y eso que yo veo por ahí, qué es? Hay música ahí.
Pero están haciendo un ensayo para terminar.
Ellos están haciendo, no transmiten allá, no están haciendo nada en Puerto Rico.
Yo lo pregunto, ¿qué hace? No me contesta.
El internet no entra, parece.
Sí, sí.
A lo mejor allá ellos. ¿Y Juan qué dice?
Juan está pendiente también. Dice que sí, pero Juan no dice específicamente, porque él está obviamente allá en el Dominicano. Bueno, ok, vamos a ver ahora, a ver qué contesta. Y aquí dice que el traidor está dado, ahora sí, vamos a ver aquí. Este es René. Humberto, esta es la computadora suya.
Ah, sí.
Humberto, no se oye nada. Dice que no se oye nada.
Ahorita lo podemos.
Por acá, ah.
Yo sigo con la idea de que la.
Se oye, ahora se parece que dice que sí. Ya se oye, ya dice que se oye.
Ah, ya se oye, ¿por dónde? Se oye. Por Canadá, en Canadá se oye.
Los venezolanos.
Ah, los venezolanos lo oyen, eso es importante.
Y Juan también.
Los puertorriqueños lo oirán luego por la grabación, si acaso.
Melissa dice que
se envía la grabación para que sufran lo que sufren Melissa, luego es los de acá.
Melissa dice que ya no.
Ah, ya.
Melissa, la que está entonces ahí. ¿Estamos los 11 ya, los casi 12? A la carga, ¿dónde están las preguntas? No me las entregan, no hay contestación. No me culpen luego si no hay contestación. El atardecer se aproxima. No, por escrito todo. Por escrito todo. Mejor. Porque si le concedo a una persona la pregunta y le contesto, entonces los demás van a hacer lo mismo. Y ya no hay acepción de personas cuando me dan por escrito. Además de las que vienen por escrito, yo elimino las que no valgan y las que valen, entonces las contesto. Selección. Y así nadie sabe quién es quién. Solo el que le escribió sabe, no me contestaron la mía. Ah, ¿por qué? Examínese.
Usted tiene la respuesta.
No, 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 que se examine. ¿De por qué no se le contestó la pregunta?
Por eso, eso quiere decir que uno mismo tiene la...
Bueno, puede no tenerla, pero sí debe tenerla. Debe tenerla. Por lo menos tienes la fuente donde encontrarla, ¿no? O donde buscarla. Que la encuentre es otra cosa. Habíamos comentado en el área del versículo 4 de Levítico 23. Para continuar lo de la mañana, en la tarde, y esperando que las tardes sean buenas en el más allá, porque en el más acá son deliciosas. El cielo con su nube, ocultando el rubio que no nos caliente mucho, y el silencio muy apaciguador. Por las mañanas, anoche, unos pajaritos por ahí me recordaban los coquís de Puerto Rico. Pero agradable el cantío de los coquís, de los pajaritos estos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ah, esa clave, en sus tiempos. ¿Qué entendemos por eso, en sus tiempos? Hemos comentado mucho de ello, creo yo. No solo hoy, ayer, y antes de ayer, y el año pasado, y hace 10 años, y 20 años atrás. ¿Cuántos de ustedes hace 20, 30 años que estaban 20 y pico de beber? 29, 32 años. Además, don Demetrio estaba por ahí entrando, comenzándole a interesarse en ese entonces, porque fue que después... Yo salí de acá de Colombia, que donde Demetrio llegó, vino el pastuso, se lo echaron para acá y se pastusaron luego en Bogotá un tiempito. Posteriormente yo me retiro en el 81, regresé, pues unos cuantos viajes, ahí fue que lo conocí a él y parte de su familia, que de los que habían nacido en aquel entonces, porque después siguió la multiplicación y por hoy, hoy en día por ahí siguen y siguen, y ahora veo los nietos. Lamento que no voy a poder ver los bisnietos, porque tengo que esperar mucho. No creo que llego allá. ¿Quién recuerda algo allá de los 80, de los 81 y previo a esos años, los 78, 79, 80? Don Calixto recuerda algo de eso porque él estuvo por allí. Y un día de esto nos va a hablar un poquito de esas experiencias que él vivió en aquel entonces, sin exaltar a nadie, solamente las experiencias vividas en el contexto de lo que yo aprendí, no más. ¿Y quién es más que yo dejé por aquí? Yudhir estaba por ahí de aquel entonces también. Recuerdo que ellos vivían en Zipaquirá. Y Guillo también. Guillo vino después por los días, por los años que vino Guillo. Desde el 75. Yo vine en el 74, pues de los primeros también. Y ese señor que yo veo ahí hace también años, pero no tantos. Él vivía lejos de acá de Bogotá. Vino un poco después. ¿Pero qué recuerdan ustedes de aquel tiempo? En el contexto de lo que estamos leyendo en Levítico 23, versículo 4. En sus tiempos, los tiempos del Eterno, ¿qué son? ¿Qué sucedió en esos años? ¿Qué sucedió en años anteriores? A los 70, la década de los 70 y posterior, pero qué sucedió previo a la década de los 70 y qué sucedió luego de los 80. Porque aquí hay tres etapas. Vino mucha gente. Hubo mucha información que se diseminó. Conferencias que se celebraban en los hoteles, diferentes lugares, salones de reuniones en Bogotá, mayormente ciudades principales, Medellín, Cali.
¿Puede decirse el efecto de la pura verdad? El efecto de la pura verdad.
Bueno, ¿qué era lo que se hacía en aquel entonces durante la década de los 70? Hasta parte de los 80, pero fue meramente la década de los 70. ¿Qué hubo? La revista La Pura Verdad comenzó a publicarse en el año 1968, el volumen 1, número 1, febrero 1968. Ya para los 70 estaba circulando en bastante cuantía, y aquí en Colombia hubo una circulación tremenda, en el área más circulación que tuvo la revista fue aquí en Colombia. Bueno, anuncios, se anunciaba la que cualquier persona podía solicitar gratuitamente una suscripción de la revista La Pura Verdad.
Cuando era niño, cuando era muchacho y vi esa publicidad y bebé, me interesaba todo lo que sea gratis.
Ah, pues claro. Le interesaba todo lo que fuera gratis. Fíjense. Lo oyeron, ¿verdad?
Una palabra gratuita.
Ah, pero es una palabra clave, una frase clave. Le interesaba todo lo gratis. Quiere decir, ¿y qué es lo de más valor que gratuitamente recibimos? ¿Comprar qué?
Perdón.
El perdón, la verdad, todo eso está incluido en una sola palabra.
Vida,
eternidad, todo eso incluye una sola palabra. Salvación, todo esto es una sola palabra. Que no es gratuitamente, no es ofrecida y dada al que la solicita.
Salvación, vida.
Judith, la gracia del Padre Celestial. Preguntamos en la mañana por qué estamos aquí, qué hacemos aquí. Por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Buscando la gracia de Dios. ¿Solo? ¿Y por qué la buscamos? Ah, porque hemos recibido parte de esa gracia, la hemos entendido y ahora queremos saber más respecto de esa gracia. Y por eso estamos aquí. Ahora, preguntamos quiénes somos. Y en la contestación, pues, se comentó algo de lo que éramos, quiénes éramos. Al contestar quiénes somos, contestación que es simplemente la suma total de lo aprendido por tanto tiempo de nuestra cuna hasta aquí. Pero otro interrogante que encuadra y es necesario contestar. ¿Qué éramos? Lo que somos. ¿Qué somos? Lo que éramos que venimos arrastrando. Pero ¿y ahora qué somos? Ah, es una pregunta que el apóstol Pablo nos ofrece una contestación, o más bien nos da una instrucción, donde podemos encontrar la contestación a lo que, o sea, al interrogante, ¿quiénes somos? ¿O qué somos ahora? Éramos, somos, pero ¿qué en realidad somos ahora? ¿O podemos ser o debemos ser? El apóstol Pablo nos, bajo inspiración divina, obvio, entendemos, escribe y nos exhorta una acción que debemos tomar para encontrar contestación al quiénes somos hoy. Clave eso, quiénes somos hoy. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho con ese aprendizaje, con esas lecciones aprendidas? Porque se supone que esas lecciones que hemos aprendido es lo que nos forma lo que somos hoy. ¿Cómo podemos saber lo que somos hoy? ¿Qué nos instruye el apóstol Pablo? Es la herramienta que necesitamos, la actividad en que debemos envolvernos para conocernos respecto de quiénes somos hoy. Primera Corintios es, con Primera Corintios 13 es, Primera Corintios 13 es, y versículo 5, ¿cómo lee? Me parece que esa escritura, si no recuerdo mal. 13:5. ¿Qué dice?
No hace nada indebido. Ah, no, esta es la del amor.
Primera Corintios 13, no, es Segunda Corintios 13:5. Segunda Corintios 13:5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Examinaos a vosotros mismos para que aprendan quiénes son hoy. ¿Queremos saber quiénes somos hoy? Examinaos a vosotros mismos. Es decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí yo parafraseo eso, digo, examinaos a vosotros mismos para que aprendáis quiénes son ustedes hoy. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo podemos saber quiénes somos hoy? Examinémonos. ¿Qué hemos hecho con la gracia que el Eterno nos ha concedido en todo este tiempo? Desde la década de los 70. Ahora volvamos al, como estábamos comentando, ¿qué había habido previo a la década de los 70? Contestamos que en los 70 aquí, pues, hubo cierta divulgación, distribución, acceso a información muy provechosa para la existencia nuestra y para la obra del Eterno Creador. Pero allí aprendimos principios fundamentales, o más claramente, allí solo recibimos el fundamento. ¿Dónde, cómo y cuándo y de qué forma y por qué recibimos aquel fundamento? Es bueno que entendamos eso, es parte del examen que debemos hacernos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cuál sería la contestación más directa, inmediata, a el interrogante, ¿quiénes somos hoy? Otra vez, ¿quiénes somos hoy? Somos unos beneficiados de cierta gracia divina que nos ha enseñado lo que realmente es, lo que antes celebrábamos, pero tan equivocadamente, tan erróneamente. ¿A quién de nosotros no le gustaban las fiestas? Fiestas, bailes, jolgorio, uy. Llegaba la época de llamada y que de Navidad, la natificación, ¿cómo es? El nacimiento del Mesías. Sabemos que eso es idolatría pasada. Salimos de aquello, pero eran fiestas. La Navidad es una fiesta. Una fiesta comercial, principalmente. Pero para nosotros era fiesta. Celebramos mucho de distinta manera, más o menos en armonía con las circunstancias de cada país, cada región, de cada país, etcétera. Pero en todo ello había, ¿qué cosa? Esencialmente. Eran fiestas, sí. Pero ¿qué era la esencia de aquella fiesta?
Distracción,
satisfacción. ¿Satisfacción del qué? Del yo. Una satisfacción que nos iba conformando muy a nuestra manera el ego nuestro. Pero había algo que resaltaba ahí. ¿Por qué en esencia, yo diría mayoritariamente, es decir, muchas personas, pues, tenían un sentir respecto de esas fiestas, otra vez, previo a los 70? ¿Cuál es la esencia de la Navidad?
La tradición.
¿Tradición de qué?
Pagana y humana.
¿Cuál es la esencia de las fiestas de Navidad? La religión. Teníamos sentimientos religiosos que nos inculcaron. ¿Quiénes? Vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. ¿Quién dice eso? Don Pedro, el apóstol Pedro. Vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Primera Pedro capítulo 1, por ahí habla. Entonces, aquello nos hizo lo que fuimos hasta cierta época y lo que somos hasta hoy, en gran medida, lamentablemente. Porque nos gusta complacer el ser propio, el yo. Lo que nos satisface, eso es lo que queremos, eso hacemos, eso nos gusta. Y muy en especial cuando nos hablan de fiestas, con un crédito, con un elemento, con un detalle que nos satisface porque es fiesta. Pero no olvidemos, el elemento crítico de la Navidad, esa fiesta de Navidad de año tras año, es el concepto religión, esa vanidad que reciben nuestros padres. ¿Y de quiénes la recibieron ellos? De nuestros abuelos. ¿Y nuestros abuelos de los recibieron? De nuestros tatarabuelos. Y es una cadena que nos lleva hasta dónde. Hasta el principio, hasta el huerto del Edén, hasta Adán. De ahí en adelante ya sabemos cómo se ha administrado esa idolatría históricamente, que ha formado a la humanidad. Todo ser humano ha actuado de la misma manera, con el mismo concepto mental y bajo ignorancia de la verdad. ¿Por qué el ser humano fue sometido a esa ignorancia? ¿Por qué en Colombia no llegó la verdad previa a la década de los 70? ¿Pudo haber llegado antes? ¿Por qué no llegó antes? No era el tiempo, clave, no era el tiempo del Eterno. El Eterno es el que está a cargo de toda actividad de todos los seres humanos. Salmos 33. El Eterno está atento a pues claro que sí, el 70 es clave, el número 70. Esa década de los 70, muy importante. ¿Qué aprendimos allí? Ay, que durante ese tiempo recibimos un conocimiento básico, fundamental. ¿De dónde, cómo, de qué manera? Ah, de una entidad que se llamó, en español acá se presentó como institución ambasador. Así se registró en los medios oficiales acá, se registró como Iglesia de Dios Universal. Iglesia de Dios Universal. Porque ya se hablaba en términos de iglesia cuando vinimos acá, pero previo a eso, las publicaciones muy poco hablaban, o sea, publicaciones de la entidad, de aquel grupo que se llamó Iglesia, Iglesia de Dios, porque era el primer nombre y fue llamado Iglesia de Dios Radial, porque comenzó por la radio, Herbert Andrew, que empezó a hablar por la radio, o sea, Radio Church of God, Iglesia de Dios Radial, en la radio. Y así las gentes comenzaron a oír, por allá por los años 30, comenzó el señor Armstrong a hablar por la radio, y un grupito de personas minúsculo se reunió ya en el estado del norte pacífico de Estados Unidos, en Oregon, de Oregon en inglés, español Oregon, en inglés Oregon. Allá vivía él, allá comenzó la radio, pero los medios de información, de comunicación, como radio y eso, donde estaba la capital de ello, era donde, en ese entonces, que sabemos de la historia. La radio era una ciencia de aquel entonces, muy popular, muy efectiva en la comunicación. Estaba la prensa, la radio, los periódicos y luego la radio. Y la radio a veces se alimentaba de los periódicos y los periódicos se alimentaban de la radio. Surgía un incidente, una noticia, e iba el reportero del periódico a cubrir aquella noticia y la transmitía a través de radio y luego en la página de los periódicos. Los medios noticiosos aquel tiempo. Era muy simple el devenir la actividad humana en ese concepto de información, llevar, informar al público. Además de la política, que ha siempre existido, que los políticos siempre le ayudan a sus conciudadanos a que le crean a ellos. Y ellos les ofrecen villas y castillas y les quedan una mejor vida, y sabemos que le dan mejor vida.
Sostienen el sistema.
Sostienen el sistema y eso le provee vida a todos los conciudadanos y amigos allá de los, le llaman los correligionarios, es de los políticos, los que los eligen a ellos a los puestos de poder y demás. Entonces, esa es la actividad que había. Los medios de comunicación, en otras palabras, estaban, comparándolo con la actividad mediática de hoy, muy limitados los medios de comunicación en aquel entonces. ¿Podemos decir eso así?
Bastante
limitado en comparación con lo que tenemos hoy.
Y en poco tiempo, en 100 años, el desarrollo tecnológico ha sido fantástico.
El sistema postal, sistema de correo, ¿cómo era que funcionaba originalmente? ¿Recuerdan el Pony Express? Era un, a caballo llevaban, transportaban los correos a distintas ciudades, de ciudad en ciudad, en Estados Unidos, aquella potencia que se iba levantando para influenciar al mundo entero, como hasta el día de hoy todavía influencia al mundo. otro tema que hay que agregar a esa parte, a lo que estamos comentando, en el contexto de en los tiempos. Medios de comunicación muy limitados en comparación con hoy. O sea, previo a los 70 hubo limitación en los medios de comunicación. En la década de los 70 comenzó a multiplicarse el servicio de la información mediática. Los medios de comunicación, los noticiosos, noticieros y demás, por los años 70 ya había en Estados Unidos, para ese entonces. Yo llegué a Estados Unidos en el 67, aunque había vivido en Nueva York año y medio por los 50, pero ya para los 70 se había adelantado más el concepto, la actividad periodística, y habían tres canales de televisión y grandes periodistas. Walter Cronkite, muy conocido en Estados Unidos, muy influyente él en la política norteamericana, buen periodista, y otros más que habían, pero me recuerda ese.
Periodismo sano.
Bueno, en cierto aspecto sí, sano, pero también tenía sus insanidades, vamos a ponerle así. Porque ¿en qué actividad humana no hay insanidad? En todo. O sea, era periódico sano, pero por lo menos la información no estaba tan contaminada como lo está hoy. Pero lo estaba. ¿Qué sucedió con los medios noticiosos durante los 70? Comenzó a multiplicarse. Y hubo facilidades tremendas. Yo recuerdo que por radio, teníamos un programa de radio que me llamaron a mí a que lo grabara allá en español. Yo tenía que escribir el texto. El jefe mío daba el visto bueno al texto, si ese era el tema, que estaba todo bien, para entonces irlo a grabar. Se grababa. Y luego se enviaba a la estación de radio que habíamos contratado y el mensaje comenzaba a fluir en el idioma español, pero que ya había comenzado por los 30 en inglés en Estados Unidos, y ya para los 49, 50 por ahí en francés, en alemán, luego ya para los 70 estaba también en italiano, y comenzando en el 67 en español por la radio. 68 ya había una revista en inglés. La revista comenzó en el año 1932. Curioso, el año que yo nací comenzaba nació también la revista The Plain Truth, en inglés, la pura verdad. Pero vemos aquí el factor, lo que estoy analizando o comentando en ustedes, un análisis de este concepto de en los tiempos, esa frase en los tiempos, que los tiempos van trayéndonos detalles necesarios para la humanidad. ¿En qué manera esos detalles? Bueno, en detalles de transformación. Hubo una transformación de aquel sistema inicial de grabaciones que se enviaban a las estaciones de radio, que era una cinta pequeñita de un cuarto de pulgada, un reel, una rueda que se envolvía, el reel to reel que se llama en inglés, las grabaciones se enviaban a las estaciones de radio. Luego de ese reel vino el cassette, el audio cassette, que es más pequeñita, la cinta más delgadita, y que esos cassettes se enviaban. Pero ese sistema se aprovechaba más para enviar la información individualmente a las personas. No necesariamente por radio. Por las estaciones de radio serían el reel to reel. Claro, después del audio cassette vino... ¿Recuerdan ustedes el beta? Las grabaciones beta. Y después del beta, ¿qué vino? El HDH, ¿cuál? El VH. Entonces, ¿cómo? ¿El VH1N1? ¿H1N1?
Eso es moderno,
bueno. Eso llegó acá por medio de la información. Entonces, el VH vino, se grabó una grabación... la figura de la persona que hablaba y las ilustraciones, demás. Otra vez, transformación en los medios de comunicación. Y luego, pues, nos tiran la televisión. En Puerto Rico, recuerdo, la televisión empezó por los años 50, en blanco y negro. Y posteriormente vino en colores. lamentablemente revirtió a blanco y negro otra vez. ¿Cuándo? Hace 5 o 6 años atrás. Los colores se convirtieron en blanco y negro, porque ya no teníamos la Casa Blanca. Lo dejo ahí. Este señor sabe lo que es eso. ¿Conoce de lo que estoy diciendo? La Casa Blanca perdió el color y ahora no es desde allá para acá, no es la Casa Blanca, es la Casa Negra. Bueno, alguien pudiera tenerlo. Yo lo considero más realidad que racismo. Con R sí comienza, pero realidad, no racismo. Ahora, el racismo ayudó a esa realidad. Para nosotros, ¿cuál fue el efecto? ¿Cómo debimos y aún todavía debemos nosotros de mirar ese evento, esa transformación? Porque todo lo que ha habido, de lo que estoy hablando, es transformación tras transformación de la actividad humana. Y la actividad humana, en términos generales, podemos decir, es motivada ¿por qué? En nuestro tiempo, en todo ese tiempo que hemos estado hablando, de los tiempos previos a los 70, durante los 70 y posteriores 70, ¿qué es lo que motiva la actividad humana? ¿Qué es lo que en realidad el engranaje?
Fue una época de liberación, supuesta liberación, y también entró en el racismo.
No, yo esto me refiero al elemento que nutre a la actividad humana, que la alimenta.
Poder.
Todo eso es utilizado por este elemento que nutre a la actividad humana. ¿De qué estamos hablando?
Economía.
Estamos hablando de medios de comunicación. Nosotros estamos hoy, vamos tratando de buscar quiénes somos hoy. Nosotros hoy estamos hartamente informados de todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Una señora de La Habana, Cuba, nada 58 horas por el agua y llega al estado de la Florida. Eso lo televisaron, todas las personas vieron la escena en televisión. Por los 1960... cada hogar en el que tenía su televisor en el mundo entero podía ir a Vietnam a ver la guerra de Vietnam. La batalla de Vietnam se llevaron en televisión en Estados Unidos. Cuando los aviones iban, tiraban las bombas que molían. ¿Recuerda aquella foto de una vez de una niña vietnamita desnuda que iba desesperada? La foto la publicaron, eso circuló el mundo. Eso llamó mucho la atención. O sea que el mundo fue despertado a una realidad crítica, criminal, violenta que se estaba desarrollando en el pueblo de Vietnam.
Esa foto está en Albores.
Sí, esa foto está en Albores. En la portada de una revista. Me parece que está.
En la primera página.
Sí, en la primera página. Bueno, los medios de comunicación es lo que alimenta la actividad humana. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad hoy? Podríamos decir, cambiar una vocal por otra en esa palabra, sociedad. Ustedes lo dicen. Yo no me atrevo a decirlo ya. ¿Qué es lo que alimenta esa sociedad humana? Los medios de comunicación. ¿Cuál es el rol, el papel de ellos?
El espíritu de la mentira.
La actividad periodística tiene el apellido de su papel principal en su actividad de información, que es forjar la opinión pública. El periodismo y los medios noticiosos forjan, ¿qué cosa? La opinión. ¿Qué cosa es la opinión pública? Lo que dice la gente. ¿Y quién soy yo? Yo soy parte de esa gente, ¿verdad? Pues lo que digo yo. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí hoy? ¿A qué vengo yo aquí a ustedes? A forjarles su pensamiento, a que ustedes actúen a como yo les digo que actúen. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes examinar que lo que oyen que yo les diga, ustedes lo van a comprobar con la fuente de verdad, la palabra del Creador. Y esta es responsabilidad individual. ¿Por qué el Eterno determina responsabilidad individual? Porque Él también determinó que cada individuo es un ser diferente del otro, y el otro diferente del otro, y el otro diferente del otro. No hay dos seres idénticos. Los hay parecidos, pero no idénticos.
Ni los gemelos.
Ni los gemelos. Una evidencia de ello, dígame. Pero no son los mismos. Pero hay una característica que confirma que todo ser humano es diferente del otro. No, porque hay muchos nombres que son el mismo nombre. ¿Cuántos Pablos hay? Huellas digitales. No hay dos huellas digitales idénticas. Cada ser humano tiene su huella digital diferente a la del otro, del otro, del otro. Uy. En la retina, que la bueno, retina, pero no huella, la huella digital, pero de la retina, no de los dedos. Tiene que haber una diferencia. En algún lugar hay una diferencia.
Dicen inclusive que el uno tiene el corazón a la izquierda y el otro a la derecha, que esa es la diferencia, y que la huella digital es exactamente igual. Pero no sé si es la realidad o es fantasía. O sea, porque como este mundo está lleno de todo, o sea,
¿De qué está lleno el mundo? De engaño, mentira, maldad, violencia. Eso pulula por doquiera. Y cuando decimos, hablamos, comentamos de que los medios noticiosos forjan nuestro pensamiento, forman la idea, forman la manera de pensar de los seres humanos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de el alimento que nutre nuestro yo. Simplemente. Nos forran ideas los medios noticiosos. Cierto. Forjar ideas. ¿De qué estamos hablando? Alimentar la mente para que la mente piense en eso. Y cuando la mente piensa, ¿qué sucede? Viene la acción, correcto. Actúa. Eso es lo que somos. Actuamos en base, en armonía con lo que hay en nuestra mente. Los medios noticiosos, todo lo que oímos, nos dominan, nos alimentan ese ser que somos nosotros hoy. ¿En qué medida es ese ser nuestro hoy en comparación con previo a la década de los 70 y durante la década de los 70 y posterior al 70? ¿Cómo compara hoy? Uy, de una manera exponencial, podríamos decir ahí, logarítmica. Ah, porque los medios noticiosos hoy se han multiplicado logarítmicamente.
Los celulares de los 70 eran así de gordo como esa Biblia.
¿Recuerdan aquellos radios japoneses, la miniatura de radios? Casi todo el mundo tenía un radio, como hoy tener un teléfono celular. Bueno, el desarrollo, la transformación de la sociedad humana en esa constante actividad de promover ¿qué cosa? Ingrediente, elemento, elemental, fundamental de la actividad humana, desde el Edén hasta acá. Engaño, mentira. Violencia, maldad.
Como los días de Noé.
Hoy vivimos nosotros viendo estas cosas que suceden. En algunos casos las sufrimos, en otros casos simplemente le prestamos atención, nos informamos y ahí lo dejamos. Pero no nos podemos fácilmente olvidar que lo que hoy fue es una réplica de lo que fue ayer, porque nada nuevo hay debajo del sol. Eso es lo que yo les voy a contar a ustedes, pero confírmenlo en la Biblia si eso es así. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que sí hoy es, ayer fue. Y lo que todavía hoy no es, pero que fue ayer y sabemos que fue ayer, esperemos lo que va a venir. ¿Qué sucedió ayer que todavía no ha sucedido hoy? Un ejemplo. Hay fiesta por ahí de verdad, encendida. La guerra comenzó en el huerto del Edén. La guerra ha sido histórica. Sodoma y Gomorra, de eso lo vemos a cada rato. Pero hay algo que no ha sucedido hoy, pero que sucedió ayer.
La venida del Mesías.
La venida del Mesías, no, él vino ya.
La manifestación.
Digo, el Mesías para mí vino. Yo no estoy esperando al Mesías, porque él ya vino para mí. No sé para ustedes. Ahora, que literalmente Él se manifieste de tal manera que todo el mundo lo vea como yo lo veo, eso no es una realidad todavía, pero para mí lo es una realidad. ¿Cómo? Ah, porque Él me lo ha demostrado. ¿Cómo? Pues los milagros que Él ha hecho con mi persona, conmigo mismo. No tengo que mirar los milagros que haya hecho con muchos de ustedes, como en realidad ustedes me han contado algunos que han hecho grandes milagros. Perfecto. Pero eso me confirma a mí los milagros que ese Señor ha hecho conmigo, ese ser divino. Que Cristo para mí ya vino. Cuando decimos que nosotros esperamos a Cristo, sí lo esperamos, de veras. ¿Que lo estamos esperando? ¿Acaso Él no ha venido todavía a nosotros? Ah. ¿Y qué fue lo que nos trajo a Cristo a nosotros? Gracias. ¿Qué fue lo que nos trajo a Cristo a nosotros? No, no. Mi pregunta es, ¿qué fue? ¿Qué medio fue el que nos trajo a Cristo a nosotros? El mundo sufrió adversidad, nosotros sufrimos adversidad. Ahora entendemos que la adversidad tiene un origen, un propósito, etcétera, pero antes la sufríamos y no la entendíamos. Cristo vino a nosotros por lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dije yo que vine a hacer aquí a ustedes? Forjar sus ideas, ¿verdad? ¿Cómo vino Cristo a nosotros? ¿Qué medio nos trajo a Cristo a nosotros? estamos hablando de los medios noticiosos, la publicidad. ¿Cómo llegó este conocimiento a nosotros? Recibimos un folleto, vimos un anuncio en un periódico, en una revista, nos suscribimos a una publicación llamada La Pura Verdad, en este caso aquí muy de Colombia en español, y ahí comenzamos a estudiar, a analizar, a estudiar la Biblia. Nos escribimos allá a esa organización, a ese grupo que se llamaba Iglesia de Dios, y continuamos recibiendo esa información en el cumplimiento de el propósito del medio de comunicación. Los medios de comunicación, en este caso periodístico, nos trajo a Cristo a nosotros. Bueno, sí, el Padre nos lo trajo. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? Entendamos bien, otra vez, la frase clave: en los tiempos del Eterno. Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y hemos aclarado que el Padre determinó celebrarnos fiesta a nosotros. O sea, que nosotros nos invita a una fiesta que nos prepara para que nosotros la celebremos y le agrademos a Él. Le manifestemos a Él que estamos agradecidos de Él por la bendición de invitarnos a su fiesta. ¿Y quién es el que administra esa fiesta? Viene del Padre, se ordena el Padre, pero ¿quién la administra? Jesucristo, el Hijo. Entonces el Padre nos envió a Cristo. Hemos aclarado que Él nos envió el elemento, su fiesta, y la fiesta es Cristo. Cristo es la fiesta del Eterno. Y esa fiesta llega a nosotros por el conocimiento que nos proporcionan los medios noticiosos que estaban en funciones en determinado momento de nuestra vida, en cierto tiempo, después que éramos adultos, porque antes vivíamos en ignorancia de todas estas cosas, y comenzamos en cierto momento a recibir esta información, y nuestro pensamiento fue forjado a actuar de diferente manera. Y por eso estamos aquí. Porque pensamos ahora de una manera un poquito diferente de antes. Ya celebramos fiesta, pero es la fiesta del Eterno, no la fiesta de Navidad. No la fiesta aquella, o la fiesta la otra, de las borracheras, de las parrandas, no. Ahora es una fiesta ordenada, muy diferente de cómo lo hacíamos antes. En este sentido, un medio noticioso, la publicación periodística, nos ha provisto de una mentalidad distinta. O sea, ha forjado nuestro pensamiento, nos ha traído ideas nuevas, ideas fundamentadas en la verdad, que comenzamos a recibir como regalo, es decir, la gracia de Dios, que Él envió en determinado tiempo, en el tiempo de Él, que nos llegó esta gracia. Y hoy la disfrutamos en una medida un tanto diferente a como la disfrutamos en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado recibimos X medida de esa gracia, es decir, X medida de conocimiento de la verdad, pero que el Eterno en su gracia la ha ido aumentando, y hoy nos está dando más y más cada día. Y esa verdad que nos va comunicando Él nos confirma lo que entendimos correctamente de las verdades que nos reveló en el pasado, y nos van preparando para otras verdades que nos ha ido revelando y nos revelará en el futuro. Hoy no pudiéramos entender este concepto de que somos Cristo si no entendiéramos que Cristo es el personaje que el Eterno Padre nos envía para que nosotros entendiéramos que Él existe. ¿Y quién es Él? ¿Quién es nuestro Creador? A través de Cristo, el Padre nos lo revela. Pero un conocimiento que ha ido creciendo y nuestra mente se ha ido transformando. Hoy no actuamos como actuamos en el pasado. Nuestras familias están muy distintas en su proceder constante, día tras día, a como antes se criaban los niños, por ejemplo. Hoy los niños se crían con una disciplina un poco más correcta, más cerca de la verdad, que antes. ¿Qué entendíamos nosotros, nuestros padres y abuelos? ¿Qué entendían estas cosas? Muy poco. Pero hoy entendemos más. Y la bendición que el Eterno nos tiene preparada es que más adelante nos va a dar más. ¿En qué medida? Ah, bueno, en la medida de cómo practiquemos la enseñanza que nos imparte en esta gracia que nos da ahora. En la medida que obedezcamos a la lección aprendida ahora, Él nos va a dar más. Ahora, si poco hacemos con la verdad que hoy recibimos, poco más vamos a recibir. Y de otra manera, mientras más positivamente actuemos en armonía con la verdad que hoy nos es revelada, más nos será dada en el futuro. Al que más tiene, más se le hará dado. Y al que no es diligente, se le quita lo que tiene. Aún lo que tiene se le quita. El menos diligente, pues obvio, siempre tiene poco. Y a ese poco se le quitará. Exacto. La gracia de Dios nos llega como un talento que nos provee. ¿Cuántas personas hoy que pueden pensar como nosotros? ¿Cuántos de nosotros un día como hoy estamos precisamente como lo que oímos por ahí ahora? ¿Actuamos así?
Como animalitos.
Como animalitos ignorantes de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que hacíamos ni eso siquiera entendíamos. Lo hacíamos porque eso nos complacía, nos satisfacía el yo, el que soy, del momento. Pero ahora nosotros debemos actuar en armonía con lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Esencialmente, ¿qué es lo que somos? O decir, ¿qué debemos entender somos hoy, ya? ¿Estamos viendo? Los tiempos hoy. ¿Quiénes somos hoy en comparación con previo a los 70, durante los 70, luego después de los 70, los 80, 90 y previo, o sea, después del siglo 20? Pues ya estamos en el siglo 21. ¿Quiénes somos hoy? Bueno, somos lo que debemos ser. ¿Y qué es lo que debemos ser? Debemos ser lo que el Eterno nos ha enseñado en lo que hasta aquí Él nos ha enseñado. ¿Qué hemos hecho con ello? Eso es lo que somos. ¿Qué decías?
Que de momento que estábamos hablando de qué somos y de lo que hacemos y de cuando actuamos, como actúa el ser humano, vamos a decir, normal. Un dato interesante es que la fiesta de Dios son extrañas para el mundo, inclusive para el mundo cristiano. O sea, los adventistas que son ese grupo que
guarda el sábado,
se caracteriza porque guarda el sábado, ellos no guardan la fiesta de Dios. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? ¿Cómo fue que el señor Armstrong, el Espíritu Santo de Dios, lo inspiró a comprender que se debía? Y no solamente que se debía, sino la maravilla de lo que aprendió por haber seguido la obediencia de seguir y de cumplir el emplazo que Dios nos hace a nosotros. Vengan a mi fiesta, vengan a conocerme. ¿Qué fue el gran regalo que el señor Armstrong aprendió cuando cumplió, cuando obedeció ese mandato, que comprendió el plan de Dios? Eso es maravilloso. Nosotros entendemos el plan de Dios, la gente no entiende el plan de Dios, el plan milenario, el plan eterno, el plan de tiempos inmemorables que hoy en día nosotros entendemos. ¿Por qué lo entendemos? Por el significado de las fiestas. Por las siete fiestas nos enseñan el plan de Dios. Y eso no se puede tomar así a la ligera. Eso es maravilloso, eso es increíble. Digo, increíble para el ser humano animal. Y como dicen, nos tienen como locos. ¿Qué es lo que ustedes hacen?
la gente pasa por ahí, mira estos locos cantando en vez de estar en la piscina.
La piscina disfrutando.
O sea, wow. Ya, yo, eso a mí me deja atragantado, con la boca abierta. Y o sea, ¿cuál es el mensaje? La obediencia. Y el señor Antro no, él no obedeció solito. Fue la esposa. Fue la esposa lo que lo retó. Ella fue la que lo retó. Y él tuvo que poder. Muchachos, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, la esposa lo reta. Y él con tal, como él era tan estudioso y él era tan, vamos a decir, cuando se le metía algo en la cabeza era obstinado. Él tenía que estudiarlo y saber todo lo que se sabía. Y él tenía que probarle a ella que eso no era cierto. Y no se lo pudo probar, se lo tuvo que tragar. ¿Ah? Para mí eso es maravilloso. Y nosotros somos beneficiarios de eso.
¿Qué sucedió con el señor Armstrong? Porque todos nosotros, de cierta forma, fuimos receptores de las bendiciones que Dios nos envía a través del señor Armstrong en el contexto del fundamento, la parte fundamental. El señor Armstrong comenzó muy dentro de la verdad. Y esta era la iglesia de Dios, pero aquella iglesia, pues ya hemos comentado, se convirtió en una corporación, una organización corporativa, el término correcto. Y como organización corporativa, ¿qué significa ello? Actividad humana, el proceder humano, la manera del hombre hacer las cosas a su manera, lo que se satisface a él. El señor Andro comenzó a hacer las cosas en armonía con la voluntad divina. Ah, pero sucedió algo. ¿Qué sucedió con Herbert Armstrong? Ustedes conocen parte de la historia, pero no, yo diría, no lo fundamental de la realidad de lo que sucedió. Pero es otro tema que lo podemos comentar en los días futuros. Hoy vamos a limitarnos al contexto de quiénes somos nosotros hoy. Los medios noticiosos han forjado nuestra mente a pensar muy distinto de lo que antes hacíamos, porque antes pensábamos así o asado, basados, fundamentados en ignorancia, no entendíamos, no conocíamos estas cosas. Pero en un momento, un medio noticioso muy positivo y muy efectivo que Herbert Armstrong utilizó, que fue la radio y la palabra impresa. Primero comienza el programa radial, luego una revista y luego folletos y libros. Cantidad de información fue divulgada. ¿En qué medida? Muy poco, apenas 8 millones de ejemplares de revistas que se imprimían y se distribuían mensualmente en 6 idiomas diferentes. ¿Cuántas personas recibieron esa información? La revista Selecciones Rieda Yes hizo un estudio donde ellos llegaron a la conclusión de que cada libro, cada revista cada edición que publicaban y que era vendida, porque una suscripción que la gente compraba, pues 4 personas promedio leían cada revista. Y Herbert Armstrong aprovechaba esa data para más o menos creer y comparar la posibilidad de que la revista La Pura Verdad pudiera ser leída por 4 personas. Matemáticamente podemos sumar, si son 8 millones, 8 por 4 son 32 millones de personas que leían la revista cada mes, 12 meses al año. ¿Por cuántos años? Desde el año 32, claro, fue aumentando el volumen de suscripciones, pero ya para los 80 y algo comienza a cambiar. Hay una transformación. ¿Qué sucedió? Herbert Armstrong murió. Vino una nueva administración que comenzó a cambiar las cosas que Herbert Armstrong había hecho. Y lo habían comenzado a hacer aún Herbert Armstrong en vida. Pero él ya estaba anciano, no tenía la capacidad ni tampoco la involucración, porque habían habido otras personas que tomaron las riendas. ¿Quiénes personas? Bueno, aquellos que él mismo había nombrado como sus subalternos, su gabinete, en otras palabras. Hoy en día, es decir, el gabinete, un presidente es electo y nombra un gabinete para los puestos ministeriales. Entonces, el Bernardo tenía su gabinete. Ese gabinete actuaba, en cierta forma, a veces le informaban al señor Antrón de lo que estaban haciendo o iban a hacer. En la mayoría de los casos, voluntariamente lo hacían, independientemente, y nada le informaban a él. Pero él, como cabeza, era responsable de establecer qué era lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Lo cual él hizo, de una manera muy simple. Y él lo dijo repetidas veces: no me crean a mí, crean a la Escritura. Y ahí él incluía a todos los que les rodeaban a él. No me crean a mí, a todos aquellos que están conmigo, crean a la Escritura. Él no mandaba a Herbert no mandaba a nadie: no me crean a mí, crean en Roderick Meredith, crean en Garnetter, su hijo, crean en este. No. No me crean a mí, crean la Escritura. Ah, él salvó su responsabilidad ante el Padre Celestial. Yo lo veo así. Pero hoy nosotros estamos aquí porque somos víctimas del Armstrongismo. El Armstrongismo fue un nombre que surgió, alguien lo acuñó, porque querían refutar las verdades que Herbert predicaba y publicarlas como que eso era mentira. Se comenzaron a comentarlas con una mentirita muy sutil. Ah, con que Dios ha dicho. Ese con que, ustedes me oyeron algo de eso, ¿verdad? ¿Lo entendieron por ahí? Creo que se lo han oído ya, pero es bueno que se oigan otra vez el día de expiación. Ahí quedó muchas cosas explicadas del por qué estamos aquí hoy, quiénes somos hoy y qué nos ha hecho lo que somos hoy. Y hoy estamos más o menos aclarando detalles del significado de lo que hoy somos en el contexto de lo que se habló en el día de expiación, la fiesta del primer día del séptimo mes del calendario sagrado. Muy interesante. El Eterno nos ha dado grande información, muy positiva, para que nosotros forjemos un pensamiento fundamentado en la palabra del Creador. Ahora, no estoy diciendo que Herbert Antrón era Dios, o fue Dios, ¿no? Pero yo puedo decir, no sé, ustedes no conocieron a Herbert Antrón como yo lo conocí. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocerlo a él, compartir con él, comer con él en la mesa donde estaba, en su casa, tomar mi copa de vino en su casa donde residía, volar en su avión donde él voló, también con su hijo, aquí y allá. El hijo para mí era un hermano y Herbert Antrón para mí era mi padre. Así me encontraba yo cuando estaba allá en Texas y en California. Entonces, ¿quién era Herbert Antrón? Un ser humano como yo y como cualquiera de nosotros. Pero yo miraba a Herbert Antrón, no el ser humano que había en él. Yo miraba a Herbert Antrón en lo que él hacía. Porque Cristo me dice a mí que yo puedo conocer al Padre si yo presto atención a la obra que Cristo hacía. Por las obras, el Padre es conocido. Las obras que Cristo hizo. Entonces, las obras de Herbert Antrón, yo conocía quién estaba con Herbert Antrón. Que no era Herbert Antrón. Porque yo presté atención a ese concepto de no me crean a mí, crean a la Biblia. Y yo me iba a la Biblia. ¿Cómo lo hice yo? No de mi buena voluntad, no porque me dio la gana, o no porque yo era bueno, porque era mejor, o porque era más inteligente. No, no. Dios me forzó a mí a hacerlo así. ¿Cómo? De la manera más inverosímil. ¿Por qué digo esto? Ah, porque en hacer eso de confirmar lo que Herbert Antrón me decía a la luz de la Escritura, yo lo estaba haciendo y me estaban pagando por ello. Me explico con detalles. Yo fui empleado por aquella agrupación llamada Iglesia de Dios Radial, que luego cambió Iglesia de Dios Mundial o Universal, Iglesia de Dios Universal en español, de la cual yo formé parte en gran medida, y yo estaba muy ocupado en el área de la radio, de la revista impresa y de la impresión de todas las publicaciones, pero yo tenía que revisarlas, corregirlas y revisar las traducciones que se hacían, y yo ocupado en ello estaba forzado a ver en la Biblia lo que Herbert decía, pero no me daba cuenta. Ahora hoy yo me doy cuenta de ello, que automáticamente Dios me bendijo con la oportunidad de, en el trabajo por el cual me pagaba, ganaba yo un sueldo, tenía mi seguro, mis bendiciones y mis beneficios trabajando para la empresa, pero el trabajo que yo hacía confirmaba con la Biblia lo que Herbert Armstrong decía. Entonces yo le puedo decir a ustedes quién era Herbert Armstrong, la bendición que Dios me dio. Eso no me enaltece a mí, no es a mí mejor que nadie, no, todo lo contrario, porque todo depende de qué yo voy a hacer con eso que aprendí, que el Eterno me dio a mí. Y si yo no me porto, o sea, no actúo en armonía con eso, mire, todo me será quitado fácilmente.
Lo estaban preparando,
exacto. Yo no sabía para qué. Ahora pues, tengo una noción más o menos, pero todavía no sé exactamente para qué, porque yo no sé cuál será el fin. Yo leo lo que la Biblia me dice, pero hay muchas cosas que la Biblia me dice que todavía no son realidad física, literal acá. Ah, pero yo las creo. Ah, porque el Eterno me ha conferido un elemento muy necesario para yo poder ser lo que soy hoy. ¿Qué es lo que yo soy hoy? Y les quiero decir, otra vez, interrogante, ¿quiénes somos nosotros hoy? Bueno, hoy yo me encuentro ser un beneficiado de un elemento de la gracia que el Eterno me da, porque yo creo en su Hijo. Porque el Eterno me ha transformado de mi condición adámica a mi condición o dimensión abrahámica. Y por la fe yo vivo. O sea, yo vivo por lo que creo. El Eterno me da vida por la fe, por lo que yo creo. Y eso que yo creo, yo debía haberlo confirmado con la Escritura, por mi propia cuenta. Pero no, el Eterno él vio que yo lo hiciera sin yo darme cuenta de lo que estaba sucediendo conmigo mismo. Y Él me bendijo en darme la oportunidad de hacer mi trabajo, lo que hacía, lo que me brindó la oportunidad de confirmar que era lo que Herbert Armstrong decía.
El Eterno Dios utilizó al Señor Armstrong, y Él, por medio de todo lo que Él tuvo a su alcance, lo que yo le proveyó a su alcance, la revista La Pura Verdad, es esto, fue una semilla que se regó y se extendió, y a su tiempo dio su fruto en el porcentaje que debía dar. Pero en ese entonces, las cosas en el Señor Armstrong había, como ser humano, había un límite, y era necesario que hubiera relevo. Y parte de ese relevo lo vemos aquí, o en una de las partes, porque parte de ese relevo también se extendió. Digo yo, se me viene a la mente Jim Rector, se me viene a la mente muchas personas, varias personas, que en su momento tendrías que cumplir una misión especial para la obra que continuaría. O sea, habría un relevo especial. Así lo estamos viendo ahora.
Bueno, el Eterno trabaja en progresión.
¿Obra de quién? No se llama González, no se llama Jim Rector, obra del Eterno Dios.
El Eterno,
a la labor que se está haciendo, esa semilla que se sigue.
Está el mundo explicando con bastante claridad el concepto de Levítico 23, versículo 4. En sus tiempos. Hay un tiempo para cada cosa que el Eterno ha determinado en su plan. Primera Corintios 15 habla de ello claramente, que todos recibirán esta verdad. Y en Timoteo, cita que hemos aclarado y hablado de ella, de que la voluntad del Eterno es que todo ser humano reciba la pura verdad. O sea, sí, la pura verdad, la verdad pura. Que todos vengan al conocimiento de la verdad y tengan vida. Pero cada uno en su tiempo, en su orden. Esa frase, en sus tiempos, es en el orden que el Eterno ha establecido. Él estableció primeramente que el hombre, a quien creó físicamente con la característica muy sujeto a desobediencia, entonces el hombre tenía que pecar. ¿Por qué? Porque el pecado equivale a una enfermedad análogamente hablando, enfermedad para la cual el Eterno ya había preparado el medicamento que la curaba en el Hijo, el Cordero que fue inmolado desde antes del hombre ser creado, antes de la fundación del mundo. El Eterno tuvo el tiempo primero, bueno, él crea a su Hijo antes de crear al hombre, y ese Hijo determina llevar adelante la voluntad del Padre, una determinación que él toma mucho antes del hombre ser creado, porque él, el Hijo, era quien iba a crear al hombre, porque él iba a cumplir la voluntad del Padre. Entonces él y el Padre y él crean el ser humano y a toda la creación que vemos hoy, comenzando con el universo, los ángeles, luego los animales, esta tierra, los ángeles, etcétera, o sea, los ángeles, esta tierra, animales, en su especie, porque hay animales, leones, caballos, perros, gatos, gallinas, cada uno es especie, y hay una especie muy especial para el Eterno, entre esos animales, el hombre, porque dentro de los animales fue que Dios puso al hombre. ¿Y para qué el Eterno creó los animales? Para el beneficio del hombre. ¿De qué se alimenta el hombre? De los animales. ¿Qué comen los animales? Hierba. El hombre se come la carne de los animales, esos huevos sabrosos que hay por ahí, que son el efecto de la transformación de la del grano que produjo la tierra, un hierbajo, y la gallina se come ese grano y nos pone un huevo, una transformación ahí, y ese huevo no lo comemos, nos alimenta y nos provee estamina, vitamina, medicina, etcétera, para este cuerpo físico humano. Somos parte de esa creación animal.
O sea que el hombre también se alimenta de hierba con base al proceso de alimentarse del animal.
El mismo proceso, o sea, el mismo acontecer del animal es el del hombre. Hay una escritura que nos confirma eso. Porque como muere uno, muere el otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay implícito ahí? Como muere el animal, así muere el hombre. ¿Qué implícito hay ahí? Bueno, que como vive el animal, vive el hombre. Muy simple. ¿Y cómo vive la humanidad hoy en día? Como los animales. Peor, porque el hombre, el Eterno, le dotó con el poder de decisión y otras características creadoras muy divinas que él no le proveyó al animal. Y ese elemento que llamamos conciencia. ¿Qué animal tiene conciencia? Usted puede entrenar un perro, entre un gato, un gallo, un pollo, ¿cómo puede entrenarlo? Usted puede enseñar a un gallo que venga a comer de su mano. ¿Cómo no? Y ese gallo no va a comer de nadie, la mano de nadie, sino de la suya. Yo viví esa experiencia, viví en Texas y criamos un solar grande, un lote grande que teníamos en la casa alquilada. Y estaba cercada y yo criaba gallinas allá. Trabajaba en el colegio y en mi casa, pues, las nenas jugando con las gallinas, todavía no estaban de edad escolar. Recuerdo a Lina pequeña, tenía un triciclo y detrás de una canastita. La nena mayor, Millie, ya estaba en la escuela, había comenzado primer grado cuando se va para la escuela, y en casa había dos gallinitas que habían sido incubadas por otra gallina del gallinero que tenía, y yo nombré las dos gallinas, una de Arlene y la otra de Millie, la pinta y la roja, cuál se me olvidan los nombres de las gallinas. Pero cuando la Millie, la mayor, se fue a escuela elemental primer grado, se quedó Arlene, la chiquita, y dice: está bien, Chachi, que yo te cuido tu gallina. ¿Y cómo cuidaba la gallina de la hermanita? En su triciclo, en la canastita, montaba la gallina de ella y la gallina de Millie, de la otra, y las paseaba por el patio. Y la gallinita, yo, mamá Estrada, se quedan quietecitas. Y yo veía aquello, ya, qué cosa. Pero esa gallina tiene una historia muy interesante en lo que estamos hablando, porque en cierta ocasión me envían acá, en 1968, que vine aquí a Colombia, a raíz de la visita del padre de ustedes en aquel entonces. Acá que ustedes llaman su papá. Pero yo me traigo la familia, quedaron en Puerto Rico y de allá continué con el señor, el jefe mío, el doctor Dorothy, y vine a Colombia. Y de aquí fuimos, bueno, primero habíamos, vinimos más temprano, vinimos a Bogotá, luego Caracas, Caracas, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires. Y regresamos a Bogotá a cuando llegue la fecha que llegue el Papa. Ah, muy tranquilo, pero eso tardó un mes. Había una señora vecina nuestra allá en Texas que ella nos prometió que iba a alimentar las gallinas, que no había problema, que nos cuidaba. Y ella muy fielmente, y todos los días le dejamos el maíz que le regamos a las gallinas, el agua. Cuando llegamos al mes, el maíz que la señora le regaba a las gallinas, tal como yo lo hacía, estaba ahí en la tierra todavía. Las gallinas no lo comían, se comían unos granitos más para sostenerse, pero no se lo comían todo. Y había un gallo, que aquel sinvergüenza gallito, él venía a comer de mi mano. Y cuando me ve que yo le silbaba un pito y venían de mí. Y el primero que acercaba el gallo viene donde me corriendo. Yo llevo el maíz en la mano y por poco me come la mano. Cuando lo agarro así, que lo tomo ya, el gallo, que era grandecito, normalmente su salud pesaría algunas 4 o 5 libras, era grandecito, apenas pesaba 10 onzas. Vano, otra pluma. Pues no comían. Porque estaban amaestrados a comer de mi mano. Ah, cuando llego yo ya, al mes estaba que las gallinas poniendo huevos y gordas y pesadas todo, y el gallo también. O sea, yo veía aquello, si yo me comparaba, ese animal es como yo. Si yo no como, voy a enflaquecer, me voy a debilitar. No comían, se debilitaron. Ah, le dieron alimento, resucitaron. Lo que no sucede a nosotros. Como el animal, el ser humano. No hay diferencia. Todos somos parte de esa creación divina. Pero en todo ello, en cada especie, hay un propósito que se cumple. Los animales para beneficio del hombre. El hombre para beneficio del hombre siguiente, el que le va a seguir, su prole, y todo con el propósito de el plan del Padre Creador, hacer crear hijos, una familia para él. Pero lo necesario es el aspecto físico. Pablo habla, lo espiritual no es primero, lo físico es lo primero, luego lo espiritual. La versión Reina Valera que dice lo animal no es, digo, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ah, un traductor ahí parece que entendía bastante bien ese concepto, esa similitud que hay entre el hombre y el animal. Lo espiritual es primero, sino lo animal, o sea, lo físico. ¿Qué somos nosotros hoy? Ya no podemos decir que somos esa especie animal. Sin embargo, bueno, primero hay que determinar por qué no podemos decir que somos de aquella especie animal. Aunque queden nosotros todavía las características de carne humana que somos. O sea, la dimensión humana está adámica, está con nosotros. Pero podemos decir, no, hoy estamos en la dimensión abrahámica. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque actuamos de una manera diferente a como actuaban los animales antes. Es decir, como actuamos nosotros antes.
Hoy tenemos fe.
Hoy actuamos con fe. Hoy creemos. ¿Qué es eso? La gracia del Padre en acción. La voluntad de Él. Él llevando adelante su obra. ¿Qué somos hoy? Producto de la obra del Eterno Creador en la armonía de cómo Él la va llevando a cabo en forma progresiva, de transformación en transformación. Porque nosotros es lo que ocurre. Nos vamos transformando en nuestro pensamiento. Queremos pensar como nuestro Padre piensa, porque nos instruye así. Todo esto yo lo aprendí de Herbert Armstrong. Él lo explicaba con detalles. Se publicaba ya un curso, el curso por correspondencia. Algunos de ustedes lo recibieron en español. Yo comencé a traducir eso en Puerto Rico y por eso les gustó la traducción de allá, y después me llamaron que fuera a trabajar allá y continué traduciéndolos allá.